Opinión a diario.
Ya no pueden ni llorar. Esto es así. Después de una década de licenciatura en ingeniería agrónoma, con el catedrático Xavi Hernández impartiendo magisterio sobre cómo debe ser el césped de un estadio de fútbol, los milímetros a los que debe ser cortado y el caudal de agua con el que debe ser regado, llega ahora el curso de grado superior de cómo jugar en un campo helado, porque un día hubo una eliminatoria en Múnich donde no se veía ni la pelota. En verdad que al Madrid no le están mal muchas de las cosas que le pasan. Esa estrategia de hacer que otros digan no parece que les dé resultado. Y es que el que calla otorga. Volaron a Pamplona en contra de su voluntad y se la cargó el piloto. Se jugó en el Sadar en contra también de su voluntad. E incluso no pudieron poner la hora deseada, tal y como se hizo, por ejemplo, el FC Barcelona, recordarán, en aquel famoso encuentro, precisamente en la capital navarra, que comenzó tarde porque a Pep Guardiola no le salió del Arco del Triunfo viajar en la previa pese a la huelga de controladores aéreos. En realidad, el Barça siempre ha tenido esa suerte, llamémosle así, para poder empezar a las 20:50 un partido programado a las 20, para no ser sancionado por presentarse con 10 en una semifinal copera e incluso con el famoso episodio protagonizado involuntariamente por Chumi en Levante, que le pregunten a Xerichev. Al Madrid, en este caso a Zidane, ya no se le concede ni el derecho a llorar. No puede hablar de árbitros, ni de VAR, ni de dinero, ni de televisión, ni de horarios, ni tampoco de nieve. Que hable solo de lo mal que jugó para empatar sin goles ante Osasuna, que es verdad. Aunque visto lo visto, quizá lo mejor para Zizou hubiese sido decir que quizá el año próximo no volverá a dirigir un partido en un campo helado. Seguro que le acabarían fichando a Mbappé.
Varela dice lo que piensa.
Y de lo que pensamos, a lo que contamos, a lo que informamos, porque este lunes helado 11 de enero tiene un montón de noticias, las cuenta, las actualiza Elena Villaécija.
¿Y qué pasa, Raúl, por ese temporal, por Filomena, que ha trastocado el fútbol este fin de semana en primera división? Ha aplazado un partido, el Atlético-Athletic, en principio se va a jugar en marzo, y otro que se debía jugar ayer se va a disputar esta tarde a las 7, el Elche-Getafe. En segunda, 4 encuentros afectados. El Sporting Fuenlabrada, previsto para ayer, se va a jugar esta tarde a las 7, y 3 han sido aplazados: Alcorcón-Albacete, Leganés-Almería y Mirandés-Rayo. El Atlético de Madrid sigue líder a pesar de no jugar su partido ante el Athletic. Un punto más y 3 partidos menos que el Madrid, que empató en Pamplona. El Barça ya es tercero a 4 puntos tras golear al Granada. El Atlético de Madrid jugará mañana en el Metropolitano, partido aplazado de la primera jornada de Liga ante el Sevilla, con Lopetegui recién renovado hasta 2024. Y esta semana tenemos también Supercopa. El miércoles, primera semifinal en Córdoba entre Barça y Real Sociedad, y el jueves en Málaga, Real Madrid, Athletic de Bilbao. Los blancos no han podido volver de Pamplona, así que volarán hoy directamente hasta Málaga. Ayer se jugaron 3 partidos de Liga. El Valencia toma oxígeno en Zorrilla, victoria 0-1 ante el Valladolid, con gol de Carlos Soler para alejarse del descenso.
Bueno, no es que estuviera marcado, sino que yo creo que también ha venido solo, porque muchos partidos sin conseguir la victoria, al final cuando la consigues, pues obviamente no hemos hecho nada y no quiero que se malinterprete.
El Cádiz puso fin a una racha de 5 jornadas sin ganar, victoria 3-1 ante el Alavés, con goles de Alex Fernández, el Choco Lozano y Negredo. José Lu, de penalti, anotó el tanto del equipo de Pablo Machín, que jugó con uno menos desde el minuto 50 por la expulsión de Tachi. Y en el Ciudad de Valencia, Levante 2, Eibar 1, Melero y Morales para los granotas, y Nui hizo el tanto Armero. Para hoy, 2 partidos, a las 7 el Elche-Getafe y a las 9 Huesca Betis, en un Alcoraz que amanecía cubierto de nieve. Manuel Pellegrini.
Bueno, sin lugar a duda que sí, me parece muy riesgoso de la manera como se va a viajar, me parece riesgoso también el estado del campo, que está nevado completo, para mañana hacer un partido de fútbol normal, así que a mí me parece bastante irresponsable exigir jugar un partido en que no está ninguna de las condiciones ni atmosférica ni el campo en condición de realizarlo de forma normal. Así que vamos a esperar lo que va a suceder.
En segunda división, para hoy a las 7, Ponferradina, Girona y Sporting Fuenlabrada, y a las 9:30, Sabadell, Lugo. En la NBA, 3 triunfos españoles de los Lakers ante los Rockets con 6 puntos, 7 rebotes de Mark, de los Clippers ante los Bulls con 10 puntos de Ibaka y de los Timberwolves ante los Spurs con 7 puntos, 8 rebotes de Juancho y 8 puntos, 6 asistencias de Ricky. Además, los Nuggets han ganado a los Knicks con 5 puntos de Campazzo. En la Liga Endesa, Unicaja logró el último billete para la Copa. En fútbol sala, suspendida por el temporal, la Supercopa de España que debían disputar hoy en el Wizzing Center, Movistar, Inter y Barça, y en el Rally Dakar ya está en marcha la octava etapa. Carlos Sainz busca el milagro, es tercero en la general a 41 minutos del líder de Peter Hansel. En motos, líder Cornejo con un segundo de ventaja sobre Toby Price. Joan Barreda es sexto a 10-18.
Gracias, Elena. Sabes, ahora es cuando más ayuda necesito por parte de mi aseguradora, que me faciliten un poco la vida. Seguro que tú piensas igual, me das toda la razón. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, haz como yo y vente a la Mutua, y además de darte facilidades para el pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Desde luego, ¿dónde hay que llamar? Yo te lo digo, 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En Radio Marca. A diario.
¡Hombre, cuánto tiempo!
¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En el último Marca Gaming Show,
Nicky Nadal,
poco enganchado, con las Oculus estas.
Las gafas de realidad virtual.
Estoy muy enganchado. Y es que está muy es que hay uno de Space Invaders,
¿sí?,
que estás tú en el espacio y te vienen, se te van haciendo grandes, se te van acercando y tú tienes que ir disparando. Y es otra cosa de lo que veías de pequeño, que era moverte así en el cacharrito. Que vienen. No. Vienen a ti de verdad.
No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
El Gurufag era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo...
¡Ya que al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Él es el puto jefe, el puto amo.
Una de las etapas más nefastas de la historia del Barcelona.
Especial elecciones en el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues en eso estamos, ¿eh? Hoy es un día clave, sí, porque para los 9 precandidatos hay que aportar, ¿eh? Tienen que presentar en el transcurso del día de hoy en las oficinas del Camp Nou al menos 2.257 firmas válidas. La experiencia dice que conviene, ¿eh? Conviene para evitar defectos de forma, duplicidades, falsedades, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier tipo de irregularidad que presenten un 10% más. Eso es lo que dice la historia estadística de otros comicios electorales con respecto a este trámite, que no es asunto baladí, tal y como está la situación con el tema de la pandemia, con la dificultad para la movilidad territorial en toda Cataluña, en toda España, diría, porque hay habilitadas varias sedes y son muchos los socios que pertenecientes al censo electoral se encuentran en Madrid, en Andalucía, en Euskadi, donde van a ser ubicadas también distintas urnas para poder ejercer el derecho al voto el próximo día 24 de enero. Se estima que no todos, evidentemente, esos precandidatos, se habla incluso de la mitad, entre cuatro y cinco, pudieran quedarse fuera de este corte para el que, dicen todas las encuestas, todas las sensaciones, Víctor Font y Jean Laporta y Víctor Font se erigen como los principales favoritos. Por lo tanto, hablamos de algo más de 20.000 firmas que deben ser presentadas, repito, por los 9 precandidatos. Veremos cuántos de ellos cumplen con el requisito en la jornada de hoy. Mientras tanto, Alejandro Segura, compañero Radio Marca en Barcelona, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Qué personaje público le dio apoyo a Jean Laporta en las últimas horas?
Fue Miquel Buch, exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña desde 2018 hasta 2020. En la etapa de Quim Torra, se pasó el domingo, ayer, por la sede electoral de Jean Laporta y le dio su apoyo.
¿Cómo fue el recuento de las firmas de las anteriores elecciones?
En las últimas elecciones, en 2015, Bartomeu presentó 9.124, que es una barbaridad, Laporta 4.802, Benedito 3.815 y Toni Freixa 3.269. De todas ellas, Bartomeu tuvo un 6% de firmas nulas, Laporta un 11%, Benedito el 12% y Toni Freixa un 7%.
Bueno, pues repito, 2.257 firmas, ese es el número mínimo exigido que corresponde al 50%, a la mitad del número total de socios compromisarios que tiene la entidad, el Fútbol Club Barcelona, con algo más de 110.000 socios con derecho a voto. Por lo tanto, hablamos de algo más de 20.000 las que deberán presentar entre todos los precandidatos para convertirse, repito, en candidatos a esas elecciones el próximo día 24 de enero. ¿A qué hora van a circular los precandidatos esta tarde por el Camp Nou?
Pues en el peor día de la borrasca Filomena en Barcelona, los precandidatos van a pasar por orden ascendente de número de socio. Por orden será a las 5 de la tarde Joan Laporta, 5 y media, Jordi Farré, 6, Agustí Benedito, 6 y media, Emili Rousseau, a las 7, Xavier Vilajoana, 7 y media, Toni Freixa, a las 8, otro de los grandes candidatos, Víctor Font, 8 y media, Lluís Fernández y a las 9, Pere Riera.
Toda la información, todo el seguimiento, el minuto a minuto, el online absoluto de todo lo que está ocurriendo en Can Barça con nuestro compañero Alejandro Segura y con el resto de integrantes de la redacción de Radio Marca en la ciudad condal. Hoy es día importante, hoy sabremos cuántos precandidatos se convierten en candidatos, en aspirantes oficiales a la presidencia del Barça. Unas elecciones que tienen hoy su firma con la rúbrica de Alex Pintanel, compañero de Gol TV. Hola Alex, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Yo veo las elecciones del Barça un cara a cara directamente, ya os lo digo, entre Víctor Font y Laporta. De hecho, esta tarde van a presentar firmas, van a ser los dos únicos que las van a presentar y de manera holgada, van a ir bastante sobrados los dos, y el resto, Toni Freixa, Emili Rousseau, las van a presentar, pero yo creo que no van a ser rivales, ni mucho menos. La sensación que tengo yo es que Joan Laporta va a tirar de eso, Joan Laporta, la sensación que tengo yo, más mediático que otra cosa, y de momento para mí el que está más bien preparado, lleva años trabajándoselo, y el que de momento está presentando un proyecto es Víctor Font. Así que, a pesar de lo que digan las encuestas, yo creo que a día de hoy el que tiene mejor preparado el proyecto es Víctor Font. Pero bueno, queda mucho camino por recorrer y aún pueden pasar muchas cosas, pero es un cara a cara, va a ser un cara a cara entre Víctor Font y Joan Laporta.
Letra pequeña.
Y 14, 7 y 14 en Canarias, 8 y 14 también en Pamplona, que amanece, me imagino, por lo menos fría, no sé si helada y blanca, pero sí por lo menos fría, a pesar de la calentura que se cogieron los integrantes de la expedición del Real Madrid, que a media tarde del viernes intentaban desplazarse hasta la capital navarra. Tuvieron que aguardar, ya lo saben, algo más de 3 horas dentro del avión en el aeropuerto de Barajas hasta que el piloto entendió por indicación de la torre de control que había las condiciones mínimas exigibles para ese despegue, con total y absoluta seguridad, poder aterrizar en el aeropuerto navarro y concentrarse ya un montón de horas, más de las deseadas, antes de ese partido que concluyó con empate a cero. Una muy mala actuación del Real Madrid, uno de los peores partidos en lo que llevamos de temporada, que viene en cierto modo a frenar, ¿no?, la buena línea de juego que había mostrado, ¿no?, en las últimas semanas, pese a la derrota, ¿no?, frente al Elche, que también, bueno, pues dejó bastantes malas sensaciones, ¿no?, para el equipo de Zinedine Zidane, que no acaba de adelantar ni siquiera con un par de partidos más, con 3 partidos más en concreto, al Club Atlético de Madrid. Creo que el único o los únicos periodistas que se mantienen en Pamplona desde el viernes y hasta hoy, hasta esta hora de la mañana, acompañando la expedición del Real Madrid, son los compañeros de Deportes 4, con Óscar Colmenero en la parte gráfica, en la parte de imagen, y con Álvaro Montero, nuestro Alvarito Montero, en la redacción periodística. Hola, Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
¿Cómo está Pamplona a esta hora de la mañana?
No, pues lo han definido perfectamente, parece que estuvieras aquí. Está completamente nevada, las zonas sobre todo de aceras y demás, porque las calles están perfectas. Está amaneciendo, no te diría que es noche cerrada ni mucho menos, está amaneciendo, todavía hay luz artificial y con mucho frío. Ahora mismo acabo de ver el termómetro mientras te escuchaba, 2 grados bajo cero, 2 grados negativo, con mucho frío, una estampa tremendamente perfecta de invierno y con la sensación de que esto va para largo y de que esta semana también aquí va a azotar el invierno y el temporal. No va a nevar aquí, igual que ocurre en Madrid, pero sí que va a haber temperaturas negativas. Hay que recordar que, a diferencia de Madrid, en Pamplona nevó mucho el sábado, especialmente de 5 a 8 antes de que se jugara este partido entre Osasuna y Real Madrid, pero nada que ver. En Madrid, para que os hagáis una idea, se está hablando de 30 a 40 centímetros y era alerta roja. Aquí como mucho 10-15 centímetros y solo alerta naranja, así que las condiciones aquí han sido mejores en lo climatológico que en Madrid, sin ninguna duda.
Y en Madrid me imagino que sigue muy enfadado, congelado y enfadado, cabreado, no solo por dejarse escapar 2 puntos, por ese empate que le aleja del Atlético de Madrid o que no le acerca lo suficiente, sino evidentemente por todo lo ocurrido, todo lo que sigue ocurriendo, claro, no ha vuelto a casa.
Es que al Madrid, Raúl, yo sé que estamos hablando mucho de que antiguamente se han jugado en campos de barro, que las circunstancias son iguales para todos, que esto es lo que toca, pero es que el Madrid cada día que pasaba entendía menos el viaje del viernes. Lo del viernes no lo entendían desde un principio, pero bueno, aceptaron que había que ir antes de tiempo. A mí, por lo que me cuentan, no gustaba esa idea, pero entendían que aunque hubiera que jugar a 350 kilómetros de distancia, que es aquí al lado, digo, respecto a Madrid, las circunstancias eran las que eran y había que viajar. Pero claro, una vez coges un avión a las 7 de la tarde o supuestamente a las 7 y ves que no despegas, la preocupación y el enfado sobre todo era mayúsculo. Esas 3 horas y media que estuvieron dentro estaban muy, muy, pero que muy enfadados. Luego, volviendo a lo que te decía hace un segundo, lo de jugar es verdad que hay que reconocer, por ejemplo, a Osasuna y a sus operarios que estuvieron trabajando a destajo. Estamos hablando de 40 operarios, yo los vi toda la mañana del sábado, la tarde del sábado, una hora antes del partido, colocando estas lámparas de calor que ahora estamos viendo en muchos estadios por todas las partes del césped, y lo tenían perfecto, pero tal y como ha ocurrido, por ejemplo, en Zamora en Segunda B, que ha jugado contra el histórico Deportivo de La Coruña este fin de semana, o en Valladolid, sin ir más lejos, ayer. Y es verdad que en esas circunstancias, aún difícil, se podía haber jugado, pero yo creo que Zidane, que el otro día termina muy caliente, viene, insisto, muy enfadado por el viaje del día anterior. Y lo que ya no entienden en el Real Madrid, bueno, no entienden, no, ahora mismo es lo que hay, no había otra, pero que para jugar, insisto, a 350 kilómetros de casa hayan tenido que pasar 3 noches fuera, como si el Madrid estuviera jugando, ¿qué te digo yo?, en Tokio o en San Petersburgo, pues no lo terminan de entender. Entonces, resumiéndote el enfado, ha ido en aumento, ha ido increciendo. El viernes no entendían el viaje, pero hubo que hacerlo. El sábado jugar, se podía haber jugado sí, pero seguramente no eran las mejores circunstancias, tratándose de la mejor liga del mundo. Y claro, tener que hacer 3 noches, quedarse ayer todo el día, todo el domingo tirado, porque el Real Madrid, hay que recordar que no salió de su hotel de concentración a ningún gimnasio, a ningún pabellón, a ningún centro deportivo, más que estirar dentro del campo, digo, del hotel, y teniendo en cuenta que tienen que preparar la Supercopa de España frente al Athletic Club del próximo día, pues es un poco extraño. Y lo que ya es la gota que colma el vaso es que aunque es difícil ir a Madrid, evidentemente, y Valdebebas está imposible, no van a pasar por casa. Hay que recordar que a las 10 en punto toman un vuelo desde Pamplona, desde el aeropuerto, directos a Málaga, y estarán 6 días fuera de casa para haber jugado un partido aquí, al ladito de casa, en Pamplona, y para jugar la Supercopa contra el Athletic Club en Málaga.
La pregunta que muchos se hacen es, si el Real Madrid hubiese ganado 0-2, ¿si hubiese montado todo este tinglado?
Pues yo creo que no hubiera alzado la voz Zinedine Zidane, evidentemente, porque ganando las circunstancias cambian, pero yo creo que el enfado sí que hubiera sido el mismo, porque el Real Madrid sostiene que, aun dándole la razón a Osasuna en que el campo estaba lo mejor posible dentro de las circunstancias, quizás el viaje del viernes era imprescindible. Era prescindible, no tenía mucho sentido hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? El Real Madrid entiende que al final hubo que volar sí o sí. Yo te hago una pregunta respondiendo a la tuya, Raúl. ¿Qué hubiera ocurrido si el Real Madrid termina por no poder volar después de 3 horas y media en el avión el viernes en Barajas? Hubiera sido un problema importante. Estamos hablando de una expedición de 23 futbolistas con el staff técnico, con fisioterapeutas, con médicos, con la gente de comunicación del club. ¿Qué haces con todo ese grupo en Barajas cuando en ese momento Madrid estaba impracticable? Haces que todo el equipo, digo, habrá alguno que diga, bueno, es que yo, Juan Fernando de Valencia, me pasó lo mismo, estuve en Barajas, y yo le diré, sí, sí, y yo, Álvaro Montero, periodista de Mediaset, también he tenido problemas, pero la Liga no puede permitir, igual que la Liga, creo yo, no puede permitir que los jugadores del Getafe estén con las palas quitando la nieve de los coches, estén tirados en un aeropuerto o tirados en una carretera. Entonces yo creo que la denuncia o la queja del Real Madrid, al margen del resultado, que evidentemente, insisto y te lo reconozco, Raúl, creo que ayuda, es que no tiene mucho sentido habértela jugado y haber viajado en unas circunstancias en las que seguro no era lo mejor. Igual que entiendo que el Athletic Club de Bilbao tuvo, entre comillas, la suerte de no haber podido aterrizar en Barajas, porque si el Athletic Club de Bilbao aterriza en el aeropuerto de Barajas y una vez allí no puede moverse, a sabiendas de que el partido evidentemente no se iba a jugar al día siguiente en el Wanda Metropolitano, ¿qué hubiéramos hecho con una expedición como la del Athletic Club? ¿Hubieran estado tirados en Barajas? ¿Hubieran tratado de ir, entiendo yo, a un hotel de Barajas, quién sabe si andando? Porque no hubieran podido volver a Bilbao. Y tenían, igual que el Real Madrid, que marchar a Málaga para estar el miércoles en la rueda de prensa y el entrenamiento oficial y jugar el jueves la Supercopa de España. Entonces yo creo que de ahí vienen las quejas del Real Madrid, insisto, al margen del resultado, aunque evidentemente el resultado no ayuda, y desde el club entienden que en otras circunstancias, digo, de césped, de temperatura, de no haber hielo y demás, el Madrid, a lo mejor un equipo tan técnico como el Madrid, hubiera podido ganar. Aunque para mí la respuesta de Toni Kroos fue la mejor, el campo estaba igual para todos y no ganamos porque no lo hicimos nosotros bien.
Es evidente que hay dos debates. Uno, el del juego, que fue malo. Bueno, decía yo que habían perdido en Elche, ¿no? Fue un empate a uno, pero casi con aroma a derrota, ¿no? Después de tenerlo más o menos controlado, al final el Elche fue capaz de revertir la situación. Ganaron sin demasiados agobios al Celta, pero ahora llega este frenazo que ni siquiera con 3 partidos más le permite superar al Atlético de Madrid. Viendo además cómo crece el FC Barcelona, en fin, no es un momento fácil ni cómodo, ¿no? En lo deportivo para el equipo blanco. ¿De quién surgen o de quién emanan? 2 preguntas que todavía no tienen respuesta y que muchos madridistas se plantean. Uno, ¿por qué no hay una protesta oficial, por decirlo de alguna manera? Porque es Zidane el único que puso, en cierto modo, algo de acento en el enfado de no solo del equipo, de esa primera plantilla, sino del club, de la institución. Y dos, ¿por qué últimamente, al menos, no tiene, vamos a llamarle, suerte el Real Madrid con esta clase de circunstancias? Recordarás que quiso jugar en Vigo el famoso partido de la Uralita y no se jugó, salió hasta el alcalde. Que el Barça no quiso volar un día de huelga de controladores aéreos y al final llegó 1 hora tarde y se jugó cuando quiso el Barça. Si le añadimos caso Cheryshev o caso Chumis y bueno, todo este tipo de cuestiones, en la comparativa el Madrid siempre sale perdiendo y la gente se pregunta ¿por qué?
No tengo respuesta a la segunda pregunta, si te soy sincero. Yo soy bastante ingenuo en este sentido o bastante normal. Quiero decir, no creo que la Liga como institución tenga fijación con el Real Madrid, sinceramente lo digo. Yo entiendo que la Liga quiere el bien de todos sus equipos, en primera y en segunda división. Y respecto a la primera pregunta, mi sensación, es una cosa que llevo tiempo diciendo, es que Zinedine Zidane es el portavoz de este Real Madrid, y casi siempre para bien. Quizás el otro día no dio la mejor de las imágenes para un entrenador del Real Madrid, digo, a la hora de alzar la voz o a la hora de quejarse, ¿no? Igual que ha hecho en alguna ocasión Emilio Butragueño, pero para mí el portavoz oficioso del Real Madrid es Zinedine Zidane. Es el que siempre protesta cuando hay que hacerlo, que es casi nunca, digo, en el caso de Zidane, y el que siempre quita hierro al asunto. Por ejemplo, la actitud y el comportamiento de Zidane en rueda de prensa cada vez que el Real Madrid supuestamente no sale beneficiado con una decisión del árbitro, siempre es chapó, es para quitarse el sombrero. Es que nunca habla de los árbitros, nunca protesta, nunca se queja, nunca dice yo no protesto, pero es verdad que esto era penalti o es verdad que esto era un fuera de juego clarísimo. Entonces, creo que en el Real Madrid no hay un portavoz oficial, el oficioso es Zidane, es el único que protesta. En el Barça, por ejemplo, en los últimos años hemos visto a lo mejor a Guillermo Amor haciendo más ese papel. Creo que el de Butragueño es más secundario, porque las veces que se queja y que protesta es simplemente para mencionar a los árbitros y para decir que no entienden el funcionamiento del VAR, pero eso es algo, caray, que hacen, ¿no?, todos los equipos.
¿Qué fue aquello,
sí,
que
el
dijo,
famoso caray? Caray. Sí. Exacto, y mi sensación, insisto, es esa. Es que Zidane es el portavoz del Real Madrid y creo que no tanto dentro del club, pero sí fuera, hay muchos aficionados que quizás, teniendo en cuenta el trabajo que habían hecho en Osasuna y teniendo en cuenta que el equipo no jugó bien el sábado, hubieran a lo mejor echado en falta de Zinedine Zidane el mismo discurso que tuvo Toni Kroos. Es mi sensación, es una sensación muy personal, por lo que he podido hablar con aficionados del Real Madrid. Pero dentro del club, insisto, más allá del partido, señalan a la Liga y el dardo que le mandan a Javier Tebas es innegable. No tanto por el viaje, porque hay que recordar que un partido de fútbol, digo, no tanto por el partido de fútbol, Raúl, porque hay que recordar que un partido de fútbol no son solo los 90 minutos. Digo, a este nivel, estamos hablando de equipos súper profesionales, todos los de la Liga Española, en primera y en segunda. Protesta en el Real Madrid y el dardo que te digo es para Javier Tebas porque todo lo que rodea un partido de fútbol es el viaje de antes, las tres noches de hotel, el estar, como quien dice, encerrados, bloqueados en Pamplona. Hay alguno que ayer en redes sociales y demás decía, hombre, están en un hotel de lujo, es el Real Madrid, ¿qué quieren? Hombre, evidentemente, que estamos hablando del equipo más importante del mundo probablemente, pero no tiene mucho sentido que para jugar a 350 kilómetros de casa tú tengas que coger un avión, estar 3 horas y media dentro, pasar 3 noches de hotel y de aquí no poder pasar por casa ni preparar un partido de fútbol como campeón de liga, porque el Madrid no va a Málaga a jugar un torneo de invierno ni va a hacer dinero, ni va a jugar un partido amistoso. Va a jugar un torneo que organiza la Federación Española y al que el Real Madrid va como campeón de liga. Eso es lo que recuerdan dentro del club. Entonces, de ahí yo creo que los dardos. Pero, volviendo al principio de tu pregunta, creo que no hay un problema excesivo de la Liga con el Madrid a la hora de dirigirlo. Quiero decir, no creo que el Madrid salga perjudicado porque la Liga insista en viajar el otro día. Creo que la decisión puede ser errónea, pero no, o quiero pensar que no lo hacen con el propósito de perjudicar al Real Madrid de ninguna de las maneras.
De fútbol hablaremos a partir de ya, o intentaremos hablar a partir de ya en tiempo de la tribu, si es que son capaces de llegar también varios de nuestros contertulios. El viaje a las 10 de la mañana con destino a Málaga y ese enfrentamiento ante el Athletic Club de Bilbao en la segunda semifinal de esta Supercopa de España, que tendría que disputarse en Arabia, con mucha mejor temperatura, desde luego, y con otros problemas diferentes, organizativos, tal y como vivimos el pasado año en Jeddah. Una última cuestión. Tu viaje, ¿cómo ha sido y cómo va a seguir siendo? Porque en algún momento tendrás que regresar a Madrid también, tanto tú como Oscar.
Sí, te lo cuento muy fácil. Yo no tenía previsto venir aquí el viernes, pero por un problema dentro de la logística televisiva tuve que venir. Entonces, rápidamente hablé con Manu Carreño y con Julio Pulido, que están al mando de Deportes 4. Cogí el coche con Oscar Colmenar en Valdebebas a las 2 de la tarde del viernes. ¿Tú sabes las películas americanas estas de Hollywood en las que la tormenta de arena te va persiguiendo, Raúl? Pues la sensación era la misma.
Sabíamos va tocando la matrícula trasera. Exacto. Pero no te invade por
como
completo.
La momia.
¿No?
Era como la momia, Raúl. Dejábamos atrás Madrid y fuimos por la A2 los primeros 130, 140 kilómetros con mucha nieve. Es verdad que no la suficiente como para llevar cadenas, ni mucho menos. Además, Óscar Colmenar es un experto conductor. Íbamos perfectamente hasta que pasados 130, 140 kilómetros directamente ya no había nada, es decir, habíamos dejado el temporal y la tormenta detrás. En Pamplona, como te he contado antes, no llegó la tormenta ni el temporal de nieve hasta bien entrado el sábado, empezó a nevar a las 10, 11 de la mañana, así que pudimos salir perfectamente. Otros compañeros de Radio Marca, de la cadena SER, como Antonio Romero o Manolo Lama, me preguntaban, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has podido? Y me decían, ¿tú crees que yo podría ir mañana sábado? Y digo, es imposible, no vais a poder ir en coche de ninguna manera, imposible. Así que fuimos por la 2, estuvimos aquí esperando la salida del equipo, y ahora en cuanto termine el equipo de salir, la expedición, por ejemplo, de los compañeros de Movistar Plus con Ricardo Sierra y demás,